Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
La sociedad no olvida, y Cho Do-sun es muestra de ello. A más de una década de su sentencia, Cho continúa en el centro de la opinión pública, no solo por sus crímenes, sino también por la forma en la que respondió el gobierno surcoreano ante estos. Aunque películas como Hope han abordado el tema, en esta ocasión hablaremos sobre la historia de Cho Do-sun, desde su caso en 2008 hasta su liberación en 2020, así como otros sucesos que lo convirtieron en el hombre más odiado de Corea del Sur. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes Insomnio. El día de hoy estaré tocando un tema un poco delicado, ya que se trata del abuso de una niña de 8 años. Si ustedes son susceptibles con este tipo de temas, les recomiendo que mejor vayan a escuchar otros capítulos que tengo en el podcast, que son muy buenos también. Ahora, pues, si quieren saber un poco más de esta historia, bienvenidos sean. No estaré tocando, o más bien dicho, no estaré diciendo tanto de los detalles, porque la verdad es que sí, es una pena todo lo que esta niña vivió a manos de este monstruo. Así que solo estaré diciendo lo general para que ustedes se hagan una idea. Así que sin nada más que agregar, bienvenidos a este nuevo capítulo. Cho Do-sun, el hombre más odiado de Corea del Sur. El caso sucedió en Ansan, una ciudad de Corea del Sur, en el año 2008, cuando Na Kyung, quien es el seudónimo de esta niña para proteger su identidad, fue víctima de violación cuando solo tenía 8 años. Sus padres estaban casados, su madre tenía 5 meses de embarazo. Era una familia de condiciones humildes, el papá trabajaba en una fábrica y la mamá tenía una pequeña tienda. El día de los hechos, como es costumbre en Corea, al igual que en muchos países asiáticos, Na Kyung se dirigió sola hacia el colegio. La distancia de su casa hacia el colegio era relativamente corta, eran solamente 10 metros, pero una cuadra antes de llegar a su destino, un hombre de mediana edad la interceptó. Este la llevó a la fuerza al baño de una iglesia que se encontraba cerca. Fue ahí donde la violentó a tal extremo, puesto que fue estrangulada, ahogada en un cubo de agua hasta que perdió el conocimiento. Además de ser violada por varios lugares, inclusive lugares en los que uno nunca se imaginaría. Y también la mordió en la mejilla, a tal punto de casi desprender la piel de su rostro. El monstruo este, por querer borrar su ADN, vino y agarró estos, ¿cómo es que se llaman? Estos palos, ¿no? Que uno utiliza en el baño cuando se tapan. Entonces, pues con esos trató de sacar el semen, pero más bien terminó dañando más a la niña, ya que sus intestinos comenzaron a salir. El criminal, cuando vio esto, obviamente trató de meterlos, pero simplemente eso no se iba a arreglar de esa forma. Transcurrida unas horas, el criminal salió, se fue y dejó a Na Kyung, según él, muerta. Pero la niña seguía aún consciente, así que en el estado en que se encontraba logró alcanzar su celular y llamar a emergencias. Enseguida la noticia se difundió, generando pánico entre los padres de familia. Al llegar al hospital, los médicos no podían creer que siguiera viva, ya que tenía hemorragia interna, así como un traumatismo en la cara y el abdomen, por lo que la tuvieron que operar de emergencia. Los doctores tenían que extirparle el ano, debido a que podía morir desangrada. Así que decidieron hacerle una colostomía. La niña sufría de mucho dolor y recibía analgésicos las 24 horas. Tuvo que someterse a una cirugía de 8 horas que logró salvarle la vida. Sin embargo, el crimen le dejó heridas, tanto físicas como psicológicas. Las consecuencias para su salud física fueron tales que el 80% de sus órganos y extremidades inferiores dejaron de ser funcionales. La policía pudo encontrar el video donde se ve a una persona de mediana edad llevarse a la niña a la fuerza. El nombre de esa persona era Cho Do-sun, en ese entonces de 57 años. Durante la investigación, la policía encontró sangre de la víctima en los zapatos y en la ropa de Cho, evidencia que motivó su arresto días después. A pesar de las pruebas, negó su relación con el crimen, excusándose de no recordar nada. Sin embargo, este no fue el primer delito que cometió Cho Do-sun. En 1983 pasó 3 años en prisión por violación. Asimismo, en su historial se encuentran otros delitos, principalmente sexuales, por lo que recibió una condena de 7 años y 4 meses en la cárcel. En septiembre de 2009, el Tribunal de Distrito de Suwon condenó a Cho Do-sun a 12 años de prisión. Asimismo, se le impuso el uso de una tobillera electrónica durante 7 años más, luego de su liberación. En Corea del Sur, los delitos de violación tienen una pena máxima de 15 años. Sin embargo, el Tribunal del Distrito declaró que para su decisión tomó en cuenta que Cho estaba borracho cuando cometió el crimen. La razón de esto es porque llevaron a la pequeña a declarar. El abogado defensor le preguntó si este monstruo apestaba alcohol el día de los hechos y ella contestó muy inocentemente que sí. En Corea está esta ley de que si tú no estabas en tus 5 sentidos, en este caso porque él estaba borracho, no te pueden dar una pena máxima y menos la pena de muerte. Así que, lastimosamente, le dieron una condena demasiado corta. La verdad es muy triste cómo trataron a la niña, porque cuando ella salió de operación, casi que abriendo los ojos y los detectives llegaron, ¿verdad?, a hacerle el montón de preguntas. Llegaron a interrogarla hasta 5 veces por alguna razón que nadie se explica. Ellos no sabían utilizar bien una cámara de video, así que el video nunca quedaba bien. Y por esta razón llegaron una y otra y otra y otra vez a interrogar a la pequeña, que de por sí estaba en un estado de trauma, más todo el dolor físico que ella estaba padeciendo. En aquel entonces, los sitios web de la Casa Azul, así como del Ministerio de Género y el de Justicia, se llenaron de publicaciones que exigían castigos más severos para Cho, como pena de muerte o cadena perpetua, pues consideraban que 12 años era demasiado corto para los crímenes que cometió. Cabe destacar que, aunque el sistema jurídico surcoreano permita la pena de muerte, esta no ha sido aplicada desde 1997. A pesar de las protestas y una apelación de Cho, la Corte Suprema de Corea confirmó la pena de 12 años en 2009. Meses antes de la liberación de Cho Do-sun, la sociedad surcoreana se unió para exigir al gobierno un nuevo juicio. Sin embargo, la legislación prohíbe juzgar a una persona por el mismo delito, por lo que la corte no podía aprobar una pena adicional. A pesar de las peticiones en línea y las protestas, Cho salió de prisión el 12 de diciembre de 2020. Tras su liberación, un grupo de manifestantes lo recibió con gritos que exigían un castigo más severo. Algunos le aventaron huevos y patearon el vehículo que lo llevaría nuevamente a Ansan. La liberación de Cho no solo causó controversia en Corea del Sur por la corta duración de su condena, sino también el hecho que al salir de prisión regresaría a Ansan, el mismo lugar donde cometió el crimen y el hogar de su víctima. A finales de 2020, medios denunciaron que la nueva residencia de Cho estaba a tan solo un kilómetro de la casa de su víctima, conocido bajo el seudónimo de Nan Young, situación que obligó a ella y a su familia a mudarse lejos de su agresor. Ante la oposición y rechazo de los residentes de Ansan, la policía local afirmó que un oficial de libertad condicional vigilaría a Cho las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, no de forma presencial, sino a través del monitoreo de su tobillera electrónica, que debe usar durante 7 años. Asimismo, la policía de Ansan instaló cámaras de vigilancia, así como cabinas policiales, cerca de la residencia de Cho. Y haciendo un paréntesis, no solo eso, sino que también la casa de este desgraciado está cerca de una guardería de niños. Sin duda, el caso de Cho marcó un antes y un después en Corea del Sur, pues motivó que la sociedad no solo discutiera, sino que también criticara el sistema de justicia y su respuesta contra los delitos sexuales. El caso de Cho impulsó varias iniciativas de ley que pretendían enviarlo a un nuevo sitio de reclusión para evitar que pues él regresara a la sociedad. Sin embargo, la mayoría no se aprobaron a causa de la oposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea, entidad que denunció que dicha solicitud era una violación a los derechos humanos contra el recluso. Sin embargo, proyectos como la Ley de Prevención de Cho Dong-sun sí recibió la aprobación de la Asamblea Nacional. Dicha legislación exige la divulgación pública de la información personal de los delincuentes sexuales, incluida su dirección. Asimismo, les prohíbe visitar sitios destinados a infantes como escuelas. Se han realizado esfuerzos para eliminar el estado de ebriedad como un atenuante ante la condena contra crímenes sexuales. Sin embargo, hasta el momento no se ha aprobado nada al respecto. En el caso de Cho Dong-sun, Nan Young tuvo que enfrentarse a procesos judiciales que transgredieron sus derechos humanos, la revictimizaron y agravaron las consecuencias del crimen. Tan solo durante la investigación, la oficina del fiscal a cargo del caso se disculpó con la víctima y su familia por interrogarla 5 veces sobre lo sucedido, pues las autoridades confesaron que tuvieron problemas con la grabación, que es lo que les comentaba antes. Casos como el de Cho Dong-sun reflejan que los daños y las consecuencias no son solo a corto plazo, sino algo con lo que tendrá que enfrentarse la víctima durante toda su vida, por lo que organizaciones de derechos humanos y activistas llaman a no olvidar y exigir que estos crímenes no se repitan. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de esta historia, yo les aconsejo que vean la película Hope, si pueden encontrarla. Relata la historia pues de esta pequeña y su familia, las cosas que ellos tuvieron que superar, ¿verdad? Que no fueron absolutamente nada fácil. Por supuesto, el trauma que la pobre criatura vivió no es algo fácil. También el hecho de que ella quedó imposibilitada de muchas cosas físicamente es algo que hasta el día de hoy ella ha tenido que cargar con eso. También el no poder vivir en paz y el hecho también de que tuvieron que irse de su ciudad, ¿no? Porque este criminal regresó, y lo peor es que regresó cerca de la casa de ella como burlándose, ¿no? Es muy triste que no solo en Corea, ¿verdad? Pero también en nuestros países la justicia a veces sea, no sé, una burla. Bueno, con eso termino el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.